Una excusa muy común para seguir a Cristo, para no seguir a Cristo, es: no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer. Esas frases yo las he oído muchas veces y creo que se deben a un mal entendimiento de lo que significa seguir a Cristo. Tal vez las personas piensan que seguir a Cristo es asistir muchas veces en la semana a un templo. Y entonces, claro, asistir a un templo varias veces a la semana requiere un tiempo manejando al templo y regresando, más el tiempo que están allí. Y realmente un creyente, lo mínimo que necesita para seguir a Cristo es asistir a una congregación una vez a la semana, pero hacerlo fielmente, no llegando tarde y saliendo corriendo, sino llegar un poco antes, y eso, esa adoración pública le va a ayudar. Pero seguir a Cristo es más que eso. Seguir a Cristo tiene que ver con lo que hacemos después que salimos del templo hasta que volvemos a regresar, y eso no requiere tiempo. Porque tiene que ver, seguir a Cristo tiene que ver con un cambio de actitud, con una transformación. Cómo trato mi familia, cómo trato mis vecinos, cómo trato mis compañeros de trabajo. Qué tan honradamente estoy trabajando, qué tan deshonestamente estoy trabajando. Con esas cosas es que tiene que ver el seguir a Cristo. Cuando Jesús llamó a los discípulos a que lo siguieran, los llamó a que estuvieran con Él todo el tiempo, y eso sí requería tiempo. Pero para nosotros es distinto, porque Cristo murió, resucitó, fue al Padre y regresó en la forma del Espíritu Santo. Entonces Él puede estar con nosotros en cualquier lugar, a cualquier hora. Entonces no es asunto de tiempo, sino de transformación, de un cambio de mentalidad. En estos días, pensando de eso y hablando con el Señor acerca de esa excusa de no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer, me vino a la mente una imagen, la imagen de una barrera de las que usan los atletas cuando corren y saltan por encima. Y entonces, junto con la imagen, me vino la frase: nadie logra saltar más alto bajando la barrera. ¿Es verdad o es mentira? ¿Positivo o negativo? Vamos a leer todos esa frase. Nadie logra saltar más alto bajando la barrera. Y fíjense que esa frase es aplicable a cualquier área de la vida. Por ejemplo, en el ejército. Quien se va para el ejército, el primer día que llega, le dan su uniforme, lo peluquean y le suben la barrera. A tal hora hay que levantarse bien temprano en la mañana, horas para comer, horas para ejercicios, horas para entrenamiento, vestirse de la misma manera, con el uniforme adecuado para cada ocasión. Y al cabo de varios meses, esa persona está transformada, tiene una conducta distinta, tiene una disciplina personal. ¿Por qué? Porque le subieron la barrera. Si hubiera ido al ejército y le dicen: hijo, siéntete cómodo, recuéstate, haz la siesta, pásala bien. Al cabo de unos meses, ¿qué tenemos? Pues alguien que no sirve para defender este país, ¿verdad? Entonces hay que subirle la barrera a los soldados. Ahora, si pensamos en el mundo académico, cuando una persona se matricula en la universidad o en el college, y llega a la primera clase, le dan un documento que se llama el syllabus. Ese documento dice qué libros tiene que comprar y leer. Artículos para leer también sobre ese tema. Videos para ver en la línea, en la online. Todo eso. Y es tanta tarea que cuando uno ve esas cosas, uno dice: wow, este profesor piensa que los estudiantes nada más tienen tiempo para estudiar y que no hacen más nada. Pero saben una cosa, se han pagado $1,200 o $1,500 según la universidad por ese curso. Y entonces, ¿qué hacen los alumnos? Compran los libros, se ponen a hacer las tareas, asisten a clase y al cabo del semestre ha terminado ese curso y académicamente e intelectualmente está en otro nivel. ¿Por qué? Porque le subieron la barrera. Si hubiera llegado ahí, le dicen, bueno, hijo, esta materia se llama tal y tal, investiga por ahí lo que tú puedas hacer y nos vemos para el examen final. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pero en la vida cristiana es la misma cosa. En la vida cristiana hay que subir la barrera. Porque hay mucha gente que piensa que en la vida cristiana uno puede cosechar las bendiciones, puede crecer, puede ser un mejor creyente, un mejor cristiano, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, sin subir la barrera. Y eso no es posible. Es como el campesino que quiere cosechar sin haber sembrado. ¿Es eso posible? ¿Podemos nosotros ir allá al campo y cosechar arroz o frijol o maíz sin haberlo sembrado? No, porque eso no llueve. Eso no llueve como esta tempestad que tuvimos la semana pasada. Ojalá fuera así, pero nada es así en este mundo. Si nosotros queremos mejorar, tenemos que subir la barrera. En la vida cristiana también. Eso se llama disciplina o discipulado. Si no, entonces estamos de vacaciones aquí en esta tierra, siguiendo a Cristo, pero de vacaciones. Y la salvación es gratis, no cuesta nada, pero el discipulado tiene un alto precio. Es subir la barrera. ¿Cómo trataba Jesús a las personas que querían bajar la barrera? Porque siempre las han habido. No es hoy, no es hoy. Y he oído muchas personas que critican la iglesia que porque tiene reunión y que no tengo tiempo y que no sé qué, y se quejan de eso. Pero son personas que no quieren subir la barrera. En el tiempo de Jesús había gente que también quería bajar la barrera. Vamos a ver cómo Jesús trataba a esas personas. Busquen Lucas 10:1 y allí dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿cuántos? 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Noten cómo comienza ese texto. ¿Cómo comienza? Después. Y después es una palabra de conexión. Quiere decir que después de esa palabra hay unas cosas que van a pasar. Y detrás de esa palabra hay unas cosas que ya pasaron. Y entonces lo que pasa después es que Jesús envió 70. ¿Por qué los envió Jesús a esos 70 de dos en dos? Porque a esas personas Jesús les subió la barrera y ellos se entrenaron y pudieron saltar a esa altura y están listos para ser enviados. Pero vamos a ver lo que pasó antes, o sea, las cosas que pasaron antes de enviar a los 70. ¿Y qué pasó? Que Jesús subió la barrera de la seguridad. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este hombre suena entusiasmado porque le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ayer estaba con mi esposa comiendo algo en un Denis y la señora que nos atendió tenía una camiseta y aquí atrás decía, donde quiera, cuando quiera y como quiera. Y yo leí eso y dije, wow, ¿qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que está dispuesta. Y este señor que dice, Señor, te seguiré a donde quiera, está tratando de decirle a Jesús, cualquier riesgo, yo estoy listo. ¿Ya? Y de veras que a veces uno encuentra gente así. Yo cuando me encuentro con alguien que está bien entusiasmado, yo digo, yes, Eso está buenísimo. Ya tenemos un campeón aquí y este nos va a ayudar mucho a extender el reino de Dios y va a ser muy, una gran bendición para la iglesia. Pero después de unas semanas o meses, se desinfla. Nada pasa. Y eso me sucede a mí que me en el corazón. Pero cuando Jesús miraba a una persona a los ojos y la escuchaba, Jesús escuchaba lo que la persona estaba diciendo, pero a través de los ojos de esa persona Jesús estaba mirando el corazón. Y entonces cuando este hombre le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús miró el corazón y dijo: este no está listo. Vamos a subirle la barrera a ver si de veras está listo. Y entonces le sube la barrera de la seguridad y le dice: las zorras tienen donde dormir, las aves también, pero yo no. Si me vas a seguir, no sé dónde voy a dormir esta noche. Entonces el costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo, siempre cuesta algo. A veces es dinero, a veces es prestigio, a veces es una posición, a veces es el trabajo. Y hay gente que le ha costado la vida, pero siempre hay un precio. A veces es perder un amigo, a veces es hasta perder el trabajo. Pero nosotros no podemos seguir a Cristo y pretender bajar la barrera o pasar por debajo de ella, porque Jesús siempre, siempre nos sube la barrera, siempre la está subiendo. ¿Y por qué hace Jesús eso con nosotros? ¿Sabe por qué? Porque él, si no, entonces Jesús nos diría: tranquilos muchachos, llévenla como puedan, cuidado con tomar la cruz. Sígame, pero sin cruz, ¿no? Él no puede hacer eso. Siempre está subiendo la barrera. Hay otra persona aquí en este capítulo 9 que Jesús también le subió la barrera, pero le subió la barrera de las prioridades. Miren el versículo 59. 59 dice así: y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor. Y entonces Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso suena como duro, ¿no? Imagine que se murió su papá, el que usted quería mucho, su papito. Y entonces, si usted quiere seguir a Cristo, no lo sepulte, ni se aparezca por allá. Tú ven y sigue a Cristo. Suena demasiado duro. Ese verso ha sido muy mal interpretado. Pero yo encontré que las costumbres judías en ese tiempo eran un poco diferentes a las nuestras. Los sepulcros, que eran escasos. Entonces, cuando sepultaban a un cadáver allí, después de un año, el hijo mayor iba y sacaba los restos, los huesos del padre o de la madre, y los ponía en una caja y los metía en una ranura de la roca. Y la cueva o el sepulcro quedaba libre para otro difunto, para otro cadáver. Entonces, lo que este hombre le está, cuando este hombre le está diciendo a Jesús: déjame que primero entierre a mi padre, lo que le está diciendo es: espérame un año o 10 meses hasta que yo vaya y pueda sacar los huesos de mi papá, ponerlos en una caja y guardar. Deja que los muertos entierren a sus muertos, porque lo que le estaba diciendo este hombre es: espérame como un año, en un año yo te sigo. Pero en un año pasan muchas cosas. En un año se puede enamorar y dice: no, pues es que primero me tengo que ir a la luna de miel y después vengo y te sigo. O en un año tiene un hijo y dice: no, ahora estoy muy ocupado con mi hijo. Siempre van a haber negocios. Entonces Jesús le subió la barrera de las prioridades. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ni siquiera le está diciendo: ven y sígueme, porque y anuncia. Uno puede anunciar el reino de Dios por donde uno quiera que vaya. Entonces Jesús siempre nos está subiendo la barrera. Si Jesús acepta esto, eso no funciona. Porque si lo hace con uno, lo tiene que hacer con otro. Hay personas que tienen limitaciones físicas. Les falta un pie o le faltan los dos pies, le faltan las dos manos o es ciego. Y esas personas toman esas limitaciones muy en serio y dicen, ya no puedo. Ya estoy ciego, ya no puedo. Y bueno, yo no, mi respeto, eso es una cosa tremenda, una carencia muy grande. Pero hay unos que superan eso. Y en vez de estarse lamentando, es como si pensaran, bueno, ya no puedo ver, entonces me han subido la barrera. Ya no puedo caminar, me han subido la barrera, ahora estoy en silla de ruedas. O no tengo manos, me han subido la barrera. Entonces voy a entrenarme para saltar esa barrera. Y ahí es cuando encontramos a personas tocando guitarra con los pies. Encontramos personas pintando con los dedos de los pies, haciendo cosas increíbles. Y uno dice, wow, qué tremendo. Porque esa persona tiene entrenamiento hasta poder pasar por encima. Desarrollo personal es un trabajo duro. Y no ocurre si nosotros no subimos la barrera. Si nos queremos quedar estancados donde estamos, así vamos a quedar. Pero si subimos la barrera, entonces vamos a salir de donde estamos. Una tercera persona quiere bajar la barrera. Lucas 9:61. Entonces también dijo a otro. ¿Quién dijo a otro? Jesús. Muy bien, usted me está siguiendo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué pasa aquí? De nuevo, ¿cómo es eso que para seguir a Jesús uno no puede ir y despedirse de sus familiares? Más si están en El Salvador o en Ecuador o en algún país. ¿Qué es eso? Uno quiere despedirse, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que, de nuevo, Jesús oye lo que uno está diciendo, pero ve el corazón. Y cuando Jesús miró el corazón de esta persona, se dio cuenta que era uno de esos que les gusta perseguir dos conejos. ¿Y el que entonces agarra? Ninguno, ninguno. Trate de seguir dos conejos. Los dos conejos se van a reír de usted porque no va a agarrar ninguno. Este señor le dice Jesús, tú eres como el que pone la mano sobre el arado y en vez de mirar ahí al frente para hacer un surco derechito, en orden, y luego regresarse haciendo otro surco de la misma forma. Tú pones la mano en el arado y en vez de mirar adelante te pones a mirar para atrás. ¿Y qué clase de surco vas a hacer? Una culebra ahí, ¿verdad? Un desorden tremendo. Porque está persiguiendo dos conejos. Quiere ir para adelante mirando para atrás. Dos conejos, miramos tres conejos, miramos cuatro conejos y no agarramos ninguno. Y la vida se va pasando y no hemos tenido ninguna clase de desarrollo. No es asunto de no despedirse de la familia, claro que sí. Tenemos en el Antiguo Testamento que Elías, cuando ya estaba para ser tomado y trasladado al otro reino, tenía que nombrar un sucesor. Y entonces fue donde estaba Eliseo, y Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Imagínense, 12 bueyes jalando un arado. Tremendo, eso era como un tractor por encima. Y esa es la señal de que lo está llamando. Y entonces Eliseo le dice a Elías, ¿qué tienes conmigo? Déjame por lo menos ir y besar a mi papá y a mi mamá y después vengo y te sigo. Y Elías le dijo, ve. Y entonces Eliseo fue a su casa y ¿sabe qué hizo? Mató dos bueyes y con la madera del arado hizo una comida, una cena tremenda, invitó a sus vecinos, a su comunidad, comieron y se despidió de todos y vino donde Elías y se fue con él para ser su discípulo. O sea, Elías sabía que Eliseo tenía que este hombre era de los que siguen dos conejos. Y eso pasa mucho, ¿no? que una persona, nos imaginamos que va a estar aquí haciendo tal cosa, y cuando uno va, no está ahí. ¿Dónde está? Es que está persiguiendo un conejo, ¿verdad? Hay que esperar que persiga ese conejo y regrese a perseguir este. Y de esa manera una persona no va a poder progresar espiritualmente. Entonces, hay una cosa aquí. ¿Qué es subir la barrera para cada uno de nosotros? Subir la barrera para cada uno de nosotros, que la suya. Cada uno tiene su propia barrera. Miren en el Nuevo Testamento cómo Jesús le ponía o le subía de manera diferente la barrera a cada persona. Al joven rico le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven, sígueme. Finanzas, estaba apegado al dinero. Pero a la samaritana, ¿qué le dijo? Ve y trae a tu marido. No le dijo que ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, sino ve y trae a tu marido. Tu vida moral y sexual es un... No tengo marido, porque porque Jesús le dice, bien has dicho, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es que Jesús ve el corazón y contó allá en el corazón de ella las heridas y los desengaños. 1, 2, 3, 4, 5. Bien has dicho, te han engañado 5 veces y este que tienes ahora también te va a engañar. Le subió la barrera. ¿Eh? Ahora, ¿a quién más le subió Jesús la barrera? A Nicodemo. Nicodemo, un hombre religioso, varias veces al día, van mucho al templo, practican todos los ritos, todo eso. Cuando llega donde Jesús, Jesús le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, si no buscas la transformación, no puedes ver el reino de Dios. Se la puso un poco más alta, ¿no? No es religión, es transformación, es una relación con Dios. ¿A quién más le subió Jesús la barrera? Zaqueo. Jesús le dice: bájate de ese árbol, porque es importante que yo pase esta noche en tu casa. Pero parece que no, pero sin embargo, al otro día, cuando Jesús se despide para salir de la casa de Zaqueo, Zaqueo dice: un momento, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a los que he engañado se lo voy a devolver cuadruplicado. Él mismo se subió la barrera después de haber hablado con Jesús varias horas. Entonces Jesús a cada persona le sube la barrera de manera diferente. Hay un caso que me está viniendo a la mente en este momento y es el endemoniado gadareno. Después que es liberado, está sentado. Que no quieren a Jesús ahí, le piden que se vaya. Este hombre se quiere ir con Jesús. Y Jesús le sube la barrera y dice: no, tú no vienes conmigo. Tú ve a los tuyos y diles lo que Dios ha hecho contigo. Le puso una barrera distinta. Para cada uno es diferente. ¿Cuál es la barrera que el Señor le está subiendo a usted? Yo no sé. Pero usted sí sabe. Usted sí sabe cuál es. Usted sí sabe dónde es que usted está tropezando. ¿Y dónde es que usted está patinando? ¿Y dónde es que usted está estancado o estancada? Y diga: bueno, yo no he querido saltar por aquí porque me parece muy alto y pienso que tal vez no voy a poder. Vamos a ponerla más alta y vamos a entrenar, vamos a hacer sentadillas o squats, como dicen, para que las piernas sean más fuertes. Y luego tomamos impulso y corremos. Bueno, yo tengo la intención de saltar por encima del piano, pero no puedo caer encima de las hermanas allá. Suba la barrera. ¿Sabe por qué le digo que suba la barrera? Porque cuesta más no subir la barrera que seguirlo. Siempre se ha dicho que es muy difícil seguir a Cristo, que hay un camino ancho y un camino angosto, y que el camino angosto, es muy costoso. Es más costoso no seguir a Cristo que seguirlo. Porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo? Muchos dólares, muchos contratos de trabajo. Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Gran negocio, ¿verdad? Excelente negocio. Y en cuanto al desarrollo personal, también cuesta crecer espiritualmente. La salvación es gratis, pero el discipulado es costoso. Pero cuesta más no hacerlo que hacerlo. Cuando usted piensa así, que no tiene tiempo para el desarrollo personal, es como el hombre que dice: no tengo tiempo para echar gasolina porque estoy muy ocupado manejando. Y uno dice: wow, eso no le pasa a nadie. Sí le pasa, sí le pasa. Mi nieto, trabajando en un lugar, no tuvo tiempo para echar gasolina. Iba a llevar un delivery y el carro se paró y no quiso seguir. Aunque le hace y le hace y le hace, no va a seguir. No tiene gasolina, porque no tuvo tiempo para echarle gasolina. Entonces llama a la mamá y la mamá vino. Dígale que no tengo tiempo para contestar el teléfono ahora. Vino la mamá a ayudarlo. Vino la mamá y encontró que la policía le estaba ayudando. Y entonces la mamá, que es mi hija, se puso a hablar con los policías y los policías se reían y le dicen a mi hija: no han aprendido que hay que sacar tiempo para echar gasolina. Y entonces mi hija tenía temor de que él iba a perder el trabajo. Cuando llegó al trabajo, allá se estaban riendo, porque les pasa mucho con los jóvenes nuevos empleados, les pasa lo mismo. Y en esos días le pasó a un piloto que traía un equipo de Brasil para Colombia a jugar un partido. ¿Por qué ese avión falló? Porque no tuvieron tiempo para echar gasolina. Entonces uno no debe decir: no tengo tiempo para echar gasolina porque estoy muy ocupado manejando. No tengo tiempo para mi desarrollo espiritual porque no va a poder ni manejar ni echar gasolina. Y lo podemos ilustrar de otra manera. Imagínense una persona con un hacha cortando un árbol grandísimo. Si no lo corta, se le puede venir abajo con el huracán. Pero entonces está sudando y le da y no avanza. Mediodía y apenas medio le ha hecho unas ranuritas ahí. Y viene alguien y le dice: ¿qué pasa? ¿Está difícil cortar ese árbol? Ok, dice: sí, está muy duro esto. Dice: ¿ya afilaste el hacha? Y dice: no he tenido tiempo porque estoy muy ocupado cortando este árbol. Muy ocupado cortando el árbol, hermanos. Es como tan de lógica, ¿no? Que si nosotros nos estimamos a nosotros mismos y nos queremos desarrollar, tenemos que dedicar tiempo a nosotros mismos. Pero yo he encontrado que no es asunto de tiempo, sino de ganas, de deseos. Porque todos tenemos 24 horas al día, pero las distribuimos de diferente manera. Entonces, si a usted le gusta pescar, va a pasar la mayor parte del tiempo pescando. Yo tengo un amigo que cuando lo llamo: ¿dónde estás? Pescando. Pasa horas y a veces hasta toda la noche pescando. Gusta. Cada rato le dan ganas de pescar. Y si a usted le gusta la lectura, usted le va a dedicar mucho tiempo a los libros. Si le gusta la televisión, pues usted se va a sentar y va a estar ahí con el control remoto, viendo y viendo y buscando los mismos comerciales y las mismas películas, porque eso es lo que le gusta. Si le gusta un deporte, se va a pasar el tiempo viendo mucho ese deporte o jugando ese deporte, practicándolo. Entonces, uno hace lo que le da. Y entonces, por eso este asunto no es para la mayoría, sino para el que tiene ganas de desarrollarse. ¿Okay? Dios los bendiga. Pónganse de pie.